Radio Andalucía Información y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú...
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 1 de junio de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana.
Me ha dicho la luna que si no la mira
contigo se enfada.
En el 18º aniversario, la despedida de Rocío Jurado, hoy recordándola con nuestros oyentes en el 670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana, equipo. Hombre, de Rocío Jurado cualquiera, cualquiera, porque todo lo cantaba bien. Era la más grande, es la más grande y lo seguirá siendo. Era una maravilla. Pero por decir alguna, pues vamos a quedarnos con esta que dice: él me dijo que era libre.
Olé.
Como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí.
¡Olé, olé! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Olé, olé, la valiente! ...670-940-200... recordando a Rocío Jurado. Recibimos un mensaje ahora. Antes nos ha mandado una foto, ¿no? Una foto de Rocío dedicada, firmada por ella, y hace alusión a esa foto, ese mensaje.
Ay, que no está preciosa. Bueno, ella es siempre preciosa. Allá donde esté lo seguirá haciendo. Uno para sombra y todo. El sentido y el clamor, pues monta las tres capotes en el redonde, un clérigo rompe de viento, anunciando un todo negro que da miedo, güey. Chico lina de verdad, tres verónicas sin pan.
¡Qué oyentes más valientes tenemos! ¡Qué maravilla!
La música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español!
Bueno, recordar, esta noche a las 10, a partir de las 10, en Canal Sur Televisión, especial Tierra de Talento. 18 años sin Rocío Jurado. Hola, Quique Sicle.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre? Me
estoy preguntando, ¿David Jiménez ha mandado algún audio también cantando o no?
No, lo ha hecho en directo.
Ah, lo ha hecho en directo.
Él lo hace todo en directo.
Ya, ya, me, Sí, sí. Lo estaba temiendo.
Hablando de mandar, ¿qué ha pasado con su guión?
Pues mira, y esta semana, con el festivo del Corpus, lo mandé el miércoles.
Ya ves.
Bueno, quise mandarlo, ¿no? Porque no ha llegado nada, ¿no?
Vamos.
A nadie, Quique, a nadie.
Pero y la intención que he tenido ha sido una cosa...
Eso sí, la intención
es lo que cuenta.
Es lo que cuenta, es lo que cuenta. Bueno, ¿nos vamos a la bici o qué?
Sí.
¿Eh? Toca ya, ¿no?
Traigo una propuesta que, bueno, nos va a encantar.
¿Nos vamos a la bici?
Venga, vámonos.
Venga, ahora sí.
Y es que... Bueno,
no trae guión, habla antes de la sintonía, es que...
Trae. Además he apagado hasta el iPad, ya no quiero ni mirar.
De memoria, lo vas a decir.
De memoria. Bueno, y es que tenemos que descubrir Andalucía, tenemos que descubrir Granada, si queremos descubrir Andalucía, y tenemos un rincón en Granada, porque Granada es una barbaridad, ¿no? La capital. Pero si no vamos a Pampaneira, no vamos a Bubión, no vamos a Capileira, no descubrimos este rincón de la Alpujarra granadina, pues entonces...
Ahí hacen falta piernas, ¿eh?
Ahí hacen falta piernas, efectivamente. Y ahí por ahí vamos a empezar, porque aquí vamos a proponer una ruta en la que esta vez no nos podemos acompañar de los pequeños. Claro, esto es un terreno que o sube o baja y aquí no hay nada plano. Hay mucha agua, pero no hay nada plano. Entonces... O los dejamos atrás, esta vez nos vamos los que tengamos un poquito más de fuerza o los que ya van tirando de bicicleta eléctrica, que también nos va a permitir acceder a esto, no sin nuestro esfuerzo, ¿eh? O sea, que no penséis que la eléctrica nos va... Bueno, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la bicicleta eléctrica hay que pedalear, hay que hacer esfuerzo, si no, corta la asistencia al pedaleo. Y aquí tenemos una ruta que, bueno, puede llegar a ser hasta incluso de 30 kilómetros, nos podemos quedar en 20 y nos lo va a ir marcando, bueno, nuestro estado de forma, porque la propuesta es salir desde Pampaneira y ir ascendiendo. Vamos a encontrar primero Bubión, después Capileira y, por último, un poquito más arriba, tenemos un mirador desde el que vamos a poder ver Sierra Nevada en todo su esplendor y que será nuestro top. Ahí, hasta ahí vamos a ir subiendo con alguna bajadita, porque bueno, el camino nos va haciendo los vericuetos que el terreno nos exige, pero bueno, empezamos en Pampaneira y vamos a descubrir nuestros tres pueblos, rincones de fotos, como yo digo, que constantemente nos va a ir haciendo pararnos, porque bueno, tiene unas calles de ahí que sean los pueblos más preciosos de Granada, de nuestra Andalucía. Y bueno, destaco estas calles por las que tenemos una acequia como un par de escalones en los laterales y permite que el agua, cuando llegan los deshielos o hay las tormentas que hay, pues venga el agua por eso nos llamará muchísimo la atención, ¿no? Bueno, las plantas, la decoración, sus tejas grises, que son unas muy específicas de esta zona. Y bueno, y después, a medida que vayamos avanzando hacia Bubión y de Bubión a Capileira, nos vamos a encontrar también con unos terrenos que también nos van a sorprender. Claro, estos terrenos muy escarpados para sacar zonas de cultivo, lo que van haciendo es como terrazas. Terrazas que tienen una singularidad y es que aquí las hacen amontonando piedras que aguantan un poco el terreno, pero sin mezcla ni adobe, sino simplemente posicionando las piedras del terreno y haciendo estas bancadas que bueno, que va a ser también un deleite irlo viendo y encontrando esas zonas frutales, y después también encontraremos algunas zonas de castaños, ¿no? Bueno, fuentes, nos vamos encontrando fuentes en estos pueblos
que van a venir bien, esas fuentes sí, van a
sí,
venir bien,
no, nos van a venir bien, sí, y además es un buen momento ahora que ya empieza a apretar en las zonas más baja. Aquí nos vamos a mover entre los 1300, incluso los 1600 metros de altura, y bueno, aunque haga sol, un poquito de protección, pero nos permitirá el tiempo pues mover la bicicleta. El culmen lo tenemos por encima de Capileira, como os decía, un mirador que tenemos de Sierra Nevada, y la vuelta la podemos hacer por el barranco de Poqueira, el río que a la izquierda de estos tres pueblos va marcando esta zona, y en la que nos vamos a encontrar, bueno, unos saltos de agua, puentes que nos permitirán pasar de un lado a otro, alguna central hidroeléctrica, creo que hay un par de ellas, una en uso en... Pampaneira, y la de Capileira creo que está ya abandonada. Y cuando volvamos, nos vamos a permitir bajar un poquito por debajo de Pampaneira, y ahí tenemos un mirador que es una preciosidad, porque además tiene una roca enorme en la que te puedes subir y hacerte allí un pedazo de foto con todo el valle. Selfie. Igualmente, sí, el selfie. Además, cuando lo ves te llama un poco la atención, y cuidado que aquí en la piedra, que si te caes, no, por debajo hay un caminito que te da seguridad. Sí,
¿no?
Cae a 3 metros. Pero la foto de la piedra lo merece. Y acompañábamos esta ruta pues con la puesta a punto que proponemos y que recomendamos, acompañado de la entrada que tenemos en el blog de la página web de Quique Cicle, para poner a punto las bicicletas. Muchos vamos a empezar ya a disfrutar de los primeros días de vacaciones, el verano, empiezan los periodos estivales y sacamos bicicleta, ¿no? Entonces, tenemos que dar una leves recomendaciones, después podemos apoyarlo en el blog, que ahí está por escrito y recomendado. Lo primero, un lavado y un engrase de la bicicleta si hace mucho tiempo que no la utilizamos. Hay que quitarle el polvo y hay que quitarle esa grasa que se ha ido secando, que no ha tenido movimiento, para volver de nuevo a engrasar. Lo siguiente y fundamental, frenos y cubierta. Freno, porque sin freno no vamos a ningún lado, o a donde vayamos vamos a terminar.
No, sí, va, sí, claro que va.
Pero no tienes que levantarte. Entonces revisamos freno y revisamos cubierta, no solo meterle presión, sino que las cubiertas pues no estén agrietadas, que estén encajadas. Pepe, cuando dejamos las bicicletas ahí durante un cierto tiempo, la cubierta se vacía y puede salirse de la llanta. No solo hay que inflar, sino comprobar que la cubierta está bien en su sitio.
¿Por qué se vacían las bicis cuando no se usan?
Bueno, y además, curiosamente, se vacían más cuando no las utiliza. Cuando las tienes en uso, no sé muy bien por qué, pero lo comprobamos a diario en la tienda, inflando.
Pero esa ha sido la pregunta, Quique.
Sí.
Eso es lo que te preguntaba. Sí, ¿por qué se vacían las ruedas de la bicicleta cuando no se usan?
Y además, aún más cuando no se usan. Pues...
Perdón, ¿podemos volver a repetirlo?
¿Me lo expliquen? No,
sí, siempre se vacían, ¿no? O sea, que tú inflas una bicicleta y la estás utilizando y tienes que volver otra vez a inflarla. Pero si no la utiliza, se vacían aún más. ¿Y por qué? Yo pienso que puede ser porque tienen menos peso encima, tienen menos presión y por lo tanto la cámara puede transpirar un poquito más de lo que lo hace habitualmente. O sea, que la cámara, por muy buena que sea, por muy ligera, por mucho que nos cueste, hay cámaras que pueden tener alguna característica más que otra, pero no la de que no pierda aire.
Vale, muy bien. Bueno, oye, que me dice, hablabas de fuentes y me menciona Javier Reyes una fuente agria que hay en Portugal, que está ahí a un ladito. Claro, esta zona... esto nos pasó cuando fuimos a Lanjarón, que había fuentes que eran aguas que venían muy ferruginosas por el
Lanjarón tiene, es que además tiene no sé cuántas fuentes de agua al balneario, tiene con 7 o 9.
Había alguna fuente que tú la bebías, era agua, y la bebías y parecía que estabas bebiendo gaseosa.
Porque, sí, agua con gas.
Era una cosa, era del mineral, ¿no? Sí. Del metal. Y por ahí cerca también está el pueblo de las brujas, Soportujas.
Soportujas, es verdad, ahí para conocerlo. Es otra parada que podemos hacer subiendo con la bicicleta, ¿no?
Sí, ya lo creo. Además, un pueblo precioso.
Esa zona es muy bonita, en general, para recorrer. Y aparte, con este calor, parece que es un destino también, ¿no?
Sí,
para
disfrutar más apropiado en esta época.
Muy bien. Bueno, pues nada, yo siempre me acordaré de Bubión, porque ahí rompí el embrague de un coche. Sí, bueno, la culpa fue mía, no del pueblo, lógicamente, pero me quise meter por donde...
No debía.
No debía, y sí, una pendiente en unas calles muy estrechas. Sí.
Bueno, recuerdo la visita mía a Capileira, recuerdo también un paisano del pueblo pegándome grito, no, para. Y es que me metí en una calle en la que cada vez iba siendo más empinada y más estrecha. Y además me decía, de aquí se han ido grúas que no han sido capaz de sacar el coche.
A mí me tuvo que sacar una oruga de estas de obra. A mí me tuvo que sacar de allí. Fíjate,
madre mía, que dice nuestro compañero Javier Rey con mucho acierto que después de toda esa ruta, pues un plato alpujarreño habrá que pedir, ¿no?
Patatas a los pobres.
Yo recomiendo un sitio que está al lado del balneario, que se llama aquí, que me perdonen, porque ahora no sé si se llama El Cruce o El Frenazo, uno de los dos, ¿vale? Y es
El Frenazo, yo creo que era, ¿no? No me acuerdo.
Y ahí ponen un plato que además en la parte de atrás, la parte de adelante es la carretera, pero la parte de atrás da al monte. Y tienen ahí como una especie de canalillo de agua que tú puedes meter los pies fresquitos ahí con
qué bueno. Uah,
y te comes esos huevos, con esas papas, con eso, ese tocino, ese chorizo, eso. ¡Ah! ¡Qué maravilla!
Bueno, es que además aquí toda este agua, aprendimos mucho de los árboles, la canalización, los riegos, la cómo redirigían el agua, repartiéndola para todos los huertos que hay en la zona.
Y se nos acaba el tiempo.
Muy bien, pues buena ruta, ¿eh? Ahora, eso sí, piernecita, aquí, o bicicleta eléctrica.
Sí, ya, hay que echarle
te toma el plato al pujarreño y sale ahí para adelante, que no tiene... No hay quien te pare.
Te diré. Venga, 1:20, nos vamos de escapada inmediatamente.
Miguel Ríos cumple 80 años y lo quiere celebrar en Granada. El sábado 8 de junio, a las 9:30 de la noche en la Plaza de Toros, vivirás la historia del rock granadín con Los Ángeles 091. Lagartija Nick, Niños Mutantes y Miguel Ríos. Concierto a beneficio de la Fundación Miguel Ríos para el Rock y la Solidaridad. Entradas en la página web de la Fundación Miguel Ríos, Ticketmaster y El Corte Inglés. Produce Proexa, patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Granada, Sociedad General de Autores, Canal Sur, Diario Ideal, Granada Digital y Doctor 13.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Una verita alegre con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol.
Cada sábado nos echamos la mochila al hombro y nos vamos de escapada a recorrer Andalucía a través de su patrimonio, de su historia, de sus atractivos, de su turismo activo, con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, con Ana Carvajal, nuestra hurgadora. Sandra, ¿dónde nos escapamos hoy?
Viajamos a Granada, vamos a conocer Padul.
Empezamos hablando del origen del nombre de Padul.
Pues sí, y para conocer el nombre de Padul tenemos que ir al latín y por tanto a la época romana. Dicen los estudios que el topónimo de Padul viene de la palabra latina palus paludis, que significa pantano o laguna. Esto tendría bastante sentido, ya sabemos que la toponimia no es muchas veces una ciencia exacta o precisa, sino que tiene muchas teorías, pero tiene mucho sentido porque en Padul está la laguna de Padul, que todavía se conserva y se puede visitar a día de hoy. Con el paso del tiempo, la palabra palus paludis acabó derivando en Padul, término que se ha encontrado ya en documentación del siglo XVI y que es el que ha llegado hasta nosotros.
Pues vamos a seguir ahora, Sandra, si te parece, con un repaso a la historia de la localidad.
Bueno, pues es que Padul tiene presencia humana desde muy antiguo, incluida la prehistoria, pero vamos a ir un momento hasta época romana, donde se conoce, por ejemplo, restos de una carretera, de un camino que unía la actual Almuñécar con Granada y que pasaba por esta localidad. También hay restos de tumbas y otros elementos arquitectónicos de época romana. que nos indican la clara presencia de asentamientos en esta época, en este periodo histórico. En época árabe se dedicaba principalmente a la agricultura y, según algunos trabajos que se han hecho de investigaciones sobre esta, sobre este periodo, probablemente era una especie de alquería, que era una casa de labor, finca agrícola que proveía de materia prima también a zonas como Granada, capital, en aquella época. Entonces, siempre con un peso muy, muy importante en la agricultura y con un pasado que podemos irnos hasta la prehistoria para recuperar presencia humana.
Padul tuvo un importante papel en la conocida como rebelión de las Alpujarras.
Correcto, exacto. Hay que decir primero que Padul no va a ser cristiano de forma definitiva hasta el año 1491, muy cerca ya en fechas de la toma de Granada, que recordemos que fue en 1492. Bueno, pues en el siglo XVI, en la zona de Granada, de las Alpujarras, también la parte de Almería, se van a levantar en armas, esto ya lo hemos comentado muchas veces, los moriscos, para protestar por la paulatina pérdida de derechos que iban teniendo, ¿no? O sea, con el transcurrir del tiempo. En esta contienda, en esta guerra de las Alpujarras, guerra de los moriscos, Padul va a ser sede de los ejércitos cristianos y en su término municipal se va a librar una importante batalla con bastantes bajas por parte de los dos ejércitos. Sabemos además, como sabemos perfectamente, que esta contienda entre cristianos y moriscos va a concluir años más tarde ya con la expulsión definitiva de los moriscos de la península ibérica. Esto ocurre en tiempos de Felipe III, se produjo entre el año 1609 y 1613 y se expulsaron de España unas 350.000 personas. Estamos hablando de que en España en aquella época tenía poco más de 8 millones de habitantes. Entonces, pues fue una pérdida de población muy importante y bueno, y aquí en Padul se libró una batalla muy significativa en esta rebelión.
Y este repaso a la historia de Padul lo terminamos con una fiesta.
Pues una fiesta que además es muy importante para Padul, que es la fiesta de su patrón, San Sebastián. Se celebra en el mes de enero. ¿Y qué ocurre en esta celebración? Bueno, pues se saca en procesión al mismo San Sebastián. Lo más curioso de esta celebración es que al paso del santo por las calles de Padul se van a encender grandes hogueras. Y estas grandes hogueras se queman además con diferentes plantas aromáticas. Los vecinos de la localidad cuentan, según recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que estas hogueras se encienden para calentar al santo, ¿no? Es muy curioso, una tradición popular. Es todo un espectáculo digno de ver, que nada, nos lleva al mes de enero y que es la fiesta de San Sebastián.
Enseguida hacemos parada, una primera parada con Ana Carvajal, pero vamos con las visitas indispensables.
Bueno, la primera vamos a conocer la iglesia Santa María la Mayor. Esta se edificó entre los siglos XVI y XVIII y en su interior destaca sobre todo porque tiene dos importantes retablos. El más importante de los dos sería el de San Francisco, que es del siglo XVI y viene de una escuela de Pedro Machuca. Y es algo bastante peculiar en la provincia de Granada, con lo cual es una recomendación visitar la iglesia de Santa María la Mayor.
¿Segunda visita?
Pues la ermita de San Sebastián es un edificio del siglo XVIII que alberga, como dice su nombre, al patrón del pueblo, a San Sebastián. Además, hay una tradición muy curiosa que, según cuenta, se construyó cuando los vecinos de Padul se libraron de una epidemia de peste que afectó a otros lugares cercanos del Valle de Lecrín. En agradecimiento al santo se va a edificar este edificio, esta ermita, y además se promete hacer una procesión solemne cada año. Entonces recomendamos también conocer la ermita de San Sebastián.
¿Y tercera visita?
Pues la Casa Grande. Es un edificio maravilloso del siglo XVI. Es un palacio de carácter civil, pero se construye sobre las ruinas de una antigua fortaleza. se encuentra situado en el centro de la localidad, es decir, en nuestro paseo por Padún nos lo vamos a encontrar, es de importantes dimensiones y cuenta con trazos sencillos pero robustos, es decir, nos va a llamar la atención cuando nos encontremos con esta casa grande.
Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora para la escapada a Padul en Granada, la iglesia de Santa María la Mayor, la ermita de San Sebastián y la Casa Grande. Bueno, pues primera parada que hacemos en nuestra, escapada a Padul, nos manda Ana Carvajal a la estación ornitológica de Padul. ¿Cómo será esta actividad en Padul?
Bueno, yo me imagino que el patrimonio natural de Padul es muy importante. Tenemos además esta laguna de Padul, que de la que hablamos anteriormente, que seguramente la vida ornitológica de los pájaros, ¿no?, como conocemos los mundanos, pues tiene que ser interesante y seguramente hay especies protegidas, con lo cual que tiene que ser un destino fundamental para los amantes de la ornitología.
José Manuel Rivas es el coordinador de esta estación. Hola, José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor?
Muy bien.
Bueno, estación ornitológica de Padul, la gestiona la asociación del mismo nombre. ¿Cuál es la actividad ornitológica en esta zona, la riqueza de este patrimonio? ¿Qué podemos ver ahí?
Pues el principal humedal de la provincia de Granada se encuentra concretamente en Padul, ¿no? Es decir,
Hemos perdido a José Manuel Rivas. Hola. Ahí hay graves problemas de cobertura. Bueno, pues dejamos de momento la estación ornitológica de Padul, donde no tenemos buena comunicación con su coordinador, y nos vamos. ¿Os apetece? ¿Os gustan los quesos? ¿Sois?
Hombre,
me encanta.
¿Sois queseros?
Por favor, es la hora además.
Sí,
esta hora es buena.
Una y media, un quesito, un vinito y un quesito.
A ver quién dice que no.
Ahora cuando salga de aquí voy a visitar a nuestro querido Carlos Fernández Lobo, de Bodega Mi Tierra.
¿A qué hora hemos quedado con él?
Sí. yo en cuanto salga de aquí, te quiere venir, te invito.
Voy a seguir tu estela.
Sí, dale. Lo grande. Bueno, estamos en la quesería Teatinos. Saludo a Patricia Briones, que es maestra quesera. Hola Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, me dice Ana Carvajal que tenemos aquí una quesería absolutamente artesanal.
Sí, tenemos una quesería familiar de donde elaboramos quesos artesanales de la leche de nuestra ganadería propia, que pastorea en el campo.
Uh-huh. ¿Qué tipo de queso, qué tipo de ganado y qué tipo de queso hacéis?
Tenemos cabra malagueña. Uh-huh. Tenemos varios tipos de queso, tenemos queso fresco, requesón, queso semicurado, curado, quesos con especias, con romero, pimentón, también rulo de cabra.
Y todo elaboración familiar.
Sí, y artesanal. Con las recetas tradicionales de nuestros abuelos intentamos que todo sea muy, muy natural, sin aditivos y sin nada.
Bueno, me cuentan que vuestros quesos han sido premiados muchísimas veces.
Sí, varios de nuestros quesos han sido premiados, como el queso semicurado, uh-huh, con medalla de plata en los World Cheese Awards, el curado y el rulo de cabra, como el mejor queso de Andalucía también.
Ajá. ¿A ti cuál te gusta más?
A mí el curado.
¿Ese es el que te gusta?
Sí. A mí también. Es un queso muy especial y tiene una maduración muy, muy rica, de más de 6 meses.
De ese vamos a pedir nosotros.
Ese vamos a pedir nosotros.
Sí.
Oye, y hacéis, porque ahora hay en el tema de los quesos, últimamente admite como mucha creatividad, inventos raros, hierbas que se mezclan con vino y no sé qué. ¿Hacéis algún tipo de queso?
Sí, tenemos varios. Uh-huh. Tenemos queso con pimentón picante.
Qué rico.
Que lo lleva por fuera en la corteza. Queso con romero. Mm. Ese también fue premiado el año pasado con medalla de plata. Tenemos queso tierno con arándano, ese un queso que suele gustar mucho porque los arándanos le dan un toque dulce muy, muy rico.
Mm. Oye, la que
y
sería,
queso con orégano.
La quesería Teatino se puede visitar.
Visitar no.
No.
Tenemos la tienda física en Padú, donde se pueden degustar los quesos y comprarlos. Uh-huh. Y lo repartimos en varias zonas de Granada.
Ah, muy bien, muy
por
bien.
Por tienda.
Bueno, pues quesería Teatinos, que es nuestra recomendación, en este caso gastronómica, de Ana Carvajal, para que nos llevemos un buen recuerdo de Padú. ¿Eh? Un buen queso.
Pues sí, cuando queráis nos podéis visitar.
Este de pimentón. De picante o del de romero.
Yo me quedo con el de arándano, eso no lo había visto yo hasta ahora. Y además,
es que es un postre, ¿no?
Sí, 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 además yo soy muy dulcero.
Patricia Briones, maestra quesera, muchas gracias por atendernos, amiga.
A vosotros, buen día.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte con la cobertura de la Estación Ornitológica de Padul. José Manuel Rivas nos estaba contando cuál es la riqueza patrimonial precisamente en el terreno ornitológico del entorno en el que nos encontramos hoy. José Manuel, de nuevo, buenos días.
Buenos días. Pues sí, andaba contando que el humedal, pues bueno, que tiene una riqueza ornitológica bastante grande, una de las mayores de la provincia, y bueno, que el humedal de Padul es zona de especial protección dentro del Parque Natural de Sierra Nevada y uno de los lugares pues que son más visitados por ornitólogos, no solamente de España, sino bueno, gente que viene de Sierra, pues para observar las aves que allí podemos encontrar.
¿Qué tipo de aves se ven por ahí?
Principalmente lo que se conoce como aves palustres, ¿no? Aves ligadas a medios acuáticos, pues, anátidas, garzas, cormoranes, luego toda una serie de especies de limícolas, que son estos pájaros que andan por las orillas, y luego pues aves típicas de carrizal, porque tenemos uno de los carrizales más extensos de Andalucía, un carrizal con cerca de 40 hectáreas, y que sirve de refugio pues para visibilidad de especies como los carriceros, buscarlas, etcétera.
Ajá. Bueno,
aparte, no, que iba a anotar también
¿sí?
lo que son las rapaces, las distintas especies de rapaces, y principalmente el aguilucho lagunero, que bueno, con una tiene una población significante de más de 10 parejas en el entorno.
Bueno, como estación ornitológica, me imagino que velan ustedes también por el cuidado y la protección y la prudencia medioambiental. ¿Qué recomendaciones o qué consejos darían para disfrutar de aquellos aficionados al avistamiento de aves y de todo esto, pero sin dañar el entorno más de lo debido?
Pues lo primero, no salirse de los senderos ya marcados, ¿no? El sendero del mamú, el del tigre, el rinoceronte, etcétera. No salirse de los senderos para no molestar a las aves. Y luego, importante también en Padul, y ahora ya que es cerca del verano, hacer los recorridos o bien a primera hora de la mañana o al atardecer.
Ajá.
Eso lo recomendamos por la climatología en este caso.
Muy bien. Bueno, pues me pierdo los papeles. José Manuel Rivas, coordinador de la Estación Ornitológica de Padul, que era la recomendación que nos hacía Ana Carvajal en nuestra escapada de hoy. Amigo, muchas gracias por atendernos. Que pase usted un feliz fin de semana.
Igualmente.
Nos llevamos la bici a Padul.
Pues sí, estamos muy cerquita de nuestra propuesta de Capileira, Bubión, y aquí también, bueno, seguimos dentro del Parque Natural, y una de las rutas que podemos ofrecer dentro del propio Padul y en sus humedales, en su laguna, es estos tres senderos que los comentaba así el director del observatorio ahí un poquito por encima, que es el sendero del rinoceronte lanudo, el mamut y del tigre de dientes de sable. Esto es de película de Walt Disney.
Qué bonito,
pero,
nombre.
Sí, sí. Y los tres rodean la laguna, y es un camino en el que él nos recomendaba estas horas no salirnos del camino, y yo añado el ir en bicicleta y en silencio para que las aves permanezcan, sí, sí, y podamos observarlas más fácilmente.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
¿Alguna cosa más?
Pues apuntamos el gentilicio, que es paduleño, paduleña.
Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.
Nadie te va a querer como te quiere Andalucía. Una nueva escapada con Sandra Rodríguez cada sábado aquí en Gente de Andalucía. Enseguida, recta final, la fiesta de los sonidos de la historia.
En el lejano oeste, el fútbol aún no ha terminado.
El Málaga se juega el ascenso a segunda en Vigo ante el filial del Celta. En baloncesto, Unicaja se juega la final de la ACB en Murcia. Y además, tenemos la final de la Champions en Wembley entre Real Madrid y Borussia Dortmund.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Antonio Caamaño.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez, una manera de viajar a través del tiempo, conocer nuestro pasado, ilustrado con sonidos, que nos deja eso maravilloso que se llama... ¿cómo se llama? Archivo, ¿no?
Archivo sonoro.
Por ejemplo, ¿no?
Archivo sonoro.
Archivo sonoro. ¿A qué año viajamos hoy?
Viajamos al año 1972.
Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje.
Pues en el año 1972 triunfaba Nino Bravo con este Un beso y una flor. Tío, con una voz impresionante, sus canciones las vamos a recordar siempre.
Eternas.
Murió y no había cumplido 30 años.
Increíble,
Y en 2 años, prácticamente, o 3 de éxito, ha dejado un...
Un listón impresionante, porque ahí, qué sé yo, cuando es tema de Nino Bravo, que no sabemos todo, pero que se saben nuestros niños,
sí,
vamos,
sí,
que
sí,
no
sí,
es...
Sí.
Una cosa nuestra sola.
Son cosas intemporales, ¿no? Nino ha quedado ahí en el tiempo, ¿no?
A mi hijo con 9 años, cuando cumplió 9 años, no me olvidaré, me pidió el Grandes Éxitos de Nino Bravo.
Una tarta de Nino Bravo. Eso
venga,
es típico.
1972.
Bueno, pues es que estamos... Vamos a hablar de Olimpiadas, ¿vale? Porque ya comentamos antes, estamos al lado de París 2024. Recordemos que las últimas Olimpiadas fueron en Tokio, en el año 2020. Que nos trajimos a España ni más ni menos que 17 medallas. Pero en el año 72 se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno en una ciudad de Japón que se llama Sapporo. Y fueron unos Juegos Olímpicos muy particularidades. Primero, fue la primera vez que se celebran unos Juegos Olímpicos fuera de Europa y de América del Norte. Era normal Canadá, Suiza, los Alpes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente nos vamos a Asia, vamos a Sapporo en Japón a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno. Nunca había ocurrido nada para antes. Después, Sapporo, ¿vale?, tenía el derecho a organizar estos Juegos Olímpicos para el año 1940. Ahora estamos en el 72. ¿Pero qué pasó? Pues pasó la Segunda Guerra Mundial, la guerra chino-japonesa del año 37, todo se prolongó en el tiempo, entonces nunca se llegaron a celebrar los Juegos Olímpicos. Y hubo que esperar al año 72 para que esta ciudad pues llevase adelante unos Juegos Olímpicos. Ganamos España la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la historia.
Paquito Fernández Ochoa.
Paquito Fernández Ochoa, que tuvo oro en slalom y bueno, que quedó como algo muy fuerte para todos. Y además fue muy interesante porque a raíz de esa medalla de oro muchos españoles se tomaron muy en serio el tema del esquí, fue como un icono, ¿no? Que empezó la gente a practicar y ya hemos tenido más destacados, ¿no? En los deportes de invierno. Y esto me parece súper curioso, fue la última vez que un esquiador logró la medalla de oro utilizando esquís fabricados totalmente en madera.
En madera.
¿Os imagináis eso hoy? Que estamos en el 72, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, 50 años, ¿no?
Sí, pero
en madera, que es que eso es una cosa muy fuerte. Y conseguir la medalla de oro, pues me parece increíble, ¿no? Pues eso, que fue una maravilla de Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo, Japón. Y que esperemos que tengamos mucha suerte también este año en París 2024.
Bueno, pues los Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo, la ciudad de la canción, nos traslada a 1972 y nos traen sonidos.
Es que insistes.
Hombre, por si alguien no se había enterado.
Bueno, pues en el año 72 llega a Televisión Española un programa que es precursor o origen de muchos programas de talento de jóvenes. Lo escuchamos.
Vemos a nuestro segundo semifinalista de esta noche. Su nombre artístico, Jaco Lara. Jaco Lara, natural de Martos, provincia de Jaén, una gran ciudad, una ciudad donde de verdad el cultivo del olivo ha cobrado unas dimensiones impresionantes, ya que es una de las ciudades máximas productoras de aceite.
Exacto, sí.
¿Es así?
Sí, y además cabeza de partido.
Bien, Jaco, en Martos, ¿qué importancia, qué consecuencias?
Bueno, pues La Gran Ocasión era un programa donde jóvenes, cantantes, artistas...
Miguel de los Santos,
Miguel de los Santos, correcto. Pues entrevistaban y bueno, va, tierra de talentos, pero como a nivel nacional, básicamente, entonces se promocionaban y había un concurso a ver quién era el mejor de todos. Estuvo en la parrilla del 72 al 74 y hubo gente muy importante. Por ejemplo, Isabel Pantoja estuvo en este programa que se llamaba La Gran Ocasión, ¿no? Entonces, pues tuvo mucha trayectoria en su momento y fue...
Los artistas entonces jóvenes no eran como los de hoy. Este iba con una camisa de esta, con una pajarita, un smoking, el smoking de terciopelo, que he visto el vídeo.
Y las gafas.
Unas gafas, unas camisas con unos cuellos larguísimos. Wow.
Si creéis que la sociedad de 72 española era conservadora vistiendo, tenéis que ver este trozo de La Gran Ocasión, porque era muy moderno todo, muy billis.
Bueno, vamos con la selección musical de nuestro equipo, que solo tengo la de Ana Carvajal, porque el resto ha hecho huelga de brazos caídos. Bueno,
y la de Javier.
Javier Reyes también nos va a poner algo. Esto es lo que ha elegido Ana Carvajal. I promised myself to treat myself and visit a nearby town.
Es una bonita canción, muy romántica, ¿no? Un hombre se termina la relación y se queda solo otra vez. Un momento tuvo su aquel. Y a mí me trae muy buenos recuerdos. Me parece una canción muy bonita.
Gilbert O'Sullivan.
Solo otra vez.
Sonidos del año 72, Sandra.
Bueno, y en el año 72 empezaba esto que no hace falta ni
nada.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y gracias. Vamos a jugar nuevamente, como todos los lunes, al 1, 2, 3, responda otra vez. Como el tiempo a veces nos queda corto, vamos a comenzarlo de una vez. Hola Ana, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal Cira? ¿Qué tal Brit?
Hola.
¿Todas listas?
Sí, todas listas.
¿Y tú Aurora? También. ¿Y tú Pilar? También.
El gran Kiko Ledga.
Qué recuerdo.
Un 2, 3, responda otra vez. Creado por Chicho Ibáñez Serrador y que estuvo 11 temporadas y que recordáis que la semana pasada hablamos del programa este Ding Dong con Andrés Pajares, que es la misma estructura, ¿no?
Sí.
Parejas que van allá a concursar y tal. Bueno, una maravilla de programa que fue éxito y que ya ha quedado como en todas nuestras referencias.
Bueno, un icono televisivo.
Y reunía toda la familia, nos reuníamos todos para ver que va a empezar el 1-2-3 y todo. Ahora ya eso ya no pasa.
El primer programa que se exportó a otras televisiones, o sea, el primer programa español se portó a otras
esa
televisiones.
Puerta, elige la B, no elige.
Y hasta aquí puedo leer. Bueno, ahí lo en la estructura, los tacañones, la personalidad del propio...
Oigamos la voz de los súper tacañones, Don Quijuta.
La calabaza, ¿no? ¿Te tomas
Ruperta?
El apartamento en Torrevieja, Alicante.
Oye, me encantaría preguntarle a alguien de los que ha ganado el apartamento en Torrevieja si lo tienen todavía. ¿Qué ha pasado con ese apartamento?
Mira, ese es un buen programa de investigación.
Pues sí.
Bueno, esta es la elección musical de nuestro realizador Javier Reyes.
Clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca.
Hombre, acordé con el día, ¿no?
Esto es de 1972. El clavel. Pues mira, viene a pelo hoy, precisamente.
Hombre, claro, con es Rocío que él es tanto.
Más sonido, Sandra.
Bueno, vamos a escuchar otro sonido que también llegó a Televisión Española en el año 72.
Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Este otra vez el 1, 2, 3.
Otra vez el 1, 2, 3 y escuchamos una pareja.
Francisco Muñoz Pérez, son amigos y residentes en Badajoz.
Ah, en Badajoz, creo que primera vez que se presenta alguien de Badajoz, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, hemos tenido concursantes de casi toda España, pero no recordaba de Badajoz. Cira, ¿quieres hacer, por favor, pasar las preguntas de la primera fase?
Las preguntas, ¿vale?
A ver, siempre han vivido allá.
Es que hay que escucharlo entero porque es viejo de lo que responde.
Yo soy estudiando de grado para el cielo en Oliva de la Frontera de Badajoz.
Ay, bueno, vamos a ver ahora qué tal les va. ¿Vale? Primera pregunta a la primera pareja. Tal vez uno de los programas de un 2-3 que tuvo mejor acogida por parte del público fue aquel cuya segunda parte estaba dedicada al oeste americano. A través de novelas y películas, el lejano oeste nos es muy familiar. Pongan a todo a López su memoria y por 5 duros díganos...
5 duros.
Personas, animales y utensilios típicos de una novela del oeste. Por ejemplo, el revólver. 1, 2, 3, responde otra vez.
¿El revólver?
El revólver.
La funda.
La funda.
El arco.
El arco.
La flecha.
La flecha.
Los elefantes.
Los elefantes.
Había un circo, había un circo en el oeste.
¿Por qué no dijo el caballo la señora?
¡Qué bueno!
¿Qué pasó por su cabeza?
No sé, pero dijeron el arco, la flecha, vale, los indios, la pistola, el revólver, pero el elefante.
Música que triunfaba en el año 72. ¿Recordáis de Cecilia?
Hombre, por favor, dama, dama. Otra grande, que le, una historia muy parecida a la de Nino Bravo, también muchísimos éxitos,
sí.
Y también la muerte muy joven y también en un accidente de coche.
Sonido, Sandra.
Bueno, vamos a ir ahora sí a una nueva producción que se hizo en el año 1972.
Esto es Kellinghall, la residencia solariega de los elfos. El caballero que ven ustedes leyendo es mi padre, Sir Walter Elliot, señor de este lugar.
¿Esto qué es?
Bueno, esto es Persuasión. Es una versión que se hizo en su momento sobre la última novela de Jane Austen, que lleva este título, Persuasión, una novela dramática, romántica, como todas las obras de la autora inglesa. Pero lo más curioso de todo es que se producía en prime time y se veía, ¿no? Y eran grandes obras de la literatura española. Tenía un formato así como de teatro, ¿no? Con estos decorados, cartón piedra, y es una joya y es una maravilla estas recreaciones literarias,
sí, hombre,
que se hacían para televisión.
Qué ¿Y cómo se llamaba? ¿Estudio 1 era?
Estudio 1,
sí. era teatro televisado.
Sí.
Con los grandes, ¿no? Pero pues esto es lo mismo, pero adaptando pues una novela de Jane Austen muy conocida, que es Persuasión.
Un grande también en el año 1972 le dedicaba esto a tu tierra. Julio Iglesias y su canto a Galicia.
Hombre, es que el padre de Julio Iglesias, si no recuerdo mal, es gallego.
Era gallego.
Pero sí, tenía mucha conexión con Galicia. Y de hecho yo recuerdo fotos de él paseando por Galicia en algunas vacaciones antes de irse a Miami, pero sí, de
mazo. Bueno. La publicidad, ¿cómo era en 1972?
Pues como debe ser, divertida, cantarina y original.
Que sí, que el secreto está en la I, la I de Ibarra.
Aceites Ibarra.
Que sí, que el secreto está en la I,
la I de Ibarra.
Que sí, que sí, que el secreto está en la I.
Por favor, señores publicistas, dedíquense esto otra vez.
Recuperen
la sonoridad de la publicidad, que era de tele, era publicidad de televisión.
Qué maravilla, el secreto está en la I de Ibarra.
La I de Ibarra.
El eslogan es el que no entiendo.
Sí.
Pero el secreto está... Sí. El secreto está en el sabor, en el huevo que uso.
No, en la I, que la I era una I griega.
En vez de una I latina. Claro. Ibarra.
El secreto está en la I.
La I griega.
Este tipo me gusta mucho.
Seems it never rains in Southern California.
Nunca llueve en el sur de California. Con Albert Hammond.
Que luego pegó el pelotazo aquí cantando en español. Con la espinita y todas las cosas. Y esa canción también la cantó en español.
¿Esta tiene versión en español?
Sí. Yo creo que sí. No
sé.
Me he venido arriba yo. Me he venido arriba.
No
caigo, no caigo.
Me he venido arriba, quizás no.
La espinita, la de... Y allá en el otro mundo. Esa también. Muy grandes éxitos de Albert.
La espinita.
No. Esa no es la espinita. Esa no es, son dos distintas.
Son distintas.
Son dos orejas distintas las que están escuchando.
Sí, vale.
Sí, está tú, tienes un mal día, ¿no?
Ahora está todo, hoy.
Venga, un sonido más. También venga, publicidad.
Publicidad, y es que en aquella época hasta los electrodomésticos se publicitaban cantando.
Corbero, Corbero desde luego. Desde luego, Corbero.
Desde luego,
Corbero. Y ahora hay dos campañas de distintas marcas también muy musicales, que además la gente la va cantando por la calle.
Ahora, ahora. Ese
día estaba triste y extrañaba.
Eso lo había escuchado en mi vida.
Cariño que tenía.
Ole, mi Javier. Ole, mi Javier, que cantó. El primer de hecho está solucionado. El segundo de que no era la misma canción.
No.
Ahí lo dejo.
A ver, son dos canciones, la espinita es la espinita y échame a mí la culpa, échame a mí la culpa. Dos canciones distintas.
Vale, vale.
Bueno, a ver, tengo aquí mucha cosa. Por ejemplo, éxito, una de las mejores, o por lo menos de las bonitas, de las voces más bonitas de la historia del mundo. Neil Diamond. Me tengo que ir al verano, ¿eh? Me tengo que ir al verano, ¿eh? Bueno,
¿sí?
Esta,
ay, corre.
Esta hay que ponerla.
Y una vez a solas contigo me encontré y sin saber lo que pasó.
Bruno Lomas,
me encanta.
Fue mi amor acaso una insensatez. Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, que
bueno,
con mi amor.
Es maravillosa.
Escúchame, top 5 de canciones del verano. En el número 5.
Oh, me encanta.
Y había que ver a los tíos, ¿eh?
Pero y la letra, y la letra.
Pum catapum chimpum, como me gusta el verano. Bueno, en el número 4.
When the day is dawning on a Texas Sunday morning.
Tony Christie.
To be there with Marie who's waiting for me there. Every lonely city.
Vámonos arriba. Es el camino a Amarillo. Tony Christie cantaba esto.
Amarillo.
Y era Amarillo. Era canción del verano de 1972. Por supuesto, ellos no podían faltar.
Atrás se queda el invierno. La primavera es mejor.
Fórmula Quinta.
Pronto en verano estaremos. Tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
Otros sempiternos creadores de canciones del verano en el número 2.
Oh, oh, yo te quiero cantar. Tú has sido principio y final. El principio de mi nueva vida.
Pero en el número 1, la canción del verano.
Algo de mí se va muriendo.
Camilo Sesto.
Quiero vivir,
Bueno, bueno, estaba sobradísimo.
Increíble.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Hoy parques y piscinas.
Pero, hombre, ya piscinita.
Y hombre, ya toca, ya toca.
¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Voy a celebrar el cumpleaños de mi Susanita.
¡Muchas
felicidades, mi amor!
Felicidades.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues mira, voy a cruzar ahí al río, que se está celebrando un campeonato de barco dragón ahora mismo, donde está compitiendo mi club, y vamos ahí a ver un ratito, a ver qué está pasando.
Lo he visto, lo he visto.
¡Qué bueno, qué bueno! En la realización estuvo el insigne Javier Reyes.
Volveremos Salvador
mañana. Algo de nosotros estará para acompañaros durante 3 horas de radio mañana a partir de las 11. Ahora se quedan con la información. Sean felices, amigas, amigos. Adiós. Yeah.